A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos arrancando el último programa de esta semana, viernes 4 de noviembre. Vamos a ir, como siempre, hasta las 19:30, acompañándolos por Radio Camacuá y por Radio Ciudadana FM 92.3 de Ciudad de la Costa, con noticias y con actualidad del sistema financiero y de todo el mundo de los trabajadores. Hoy vamos a tocar dos temas que son muy relevantes y que hemos venido tocando a lo largo de la semana porque siguen estando en el candelero. Uno de ellos, la reforma de la seguridad social, tema importante si los hay para el futuro de todos. Vamos a escuchar la palabra de un experto en la materia, que es el economista Hugo Bay. Él es asesor del PIT-CNT, integró la comisión de expertos en seguridad social en su momento, el año pasado, representando a los trabajadores en el movimiento sindical. Vamos a escuchar su palabra. Él estuvo en declaraciones esta semana con la prensa, con la televisión. Vamos a escuchar cuáles son los argumentos que él daba por los que los trabajadores y el movimiento social se oponen a esta reforma jubilatoria que está impulsando el Poder Ejecutivo. Y además, otro tema importante que volveremos a tocar hoy tiene que ver con el conflicto que mantiene AEBU con la Asociación de Bancos Privados de Uruguay por el despido de 3 compañeros del Citibank que no han sido reintegrados ni al Citibank ni a ninguno de los bancos que integran la asociación, algunos de los cuales han hecho malas jugadas o jugadas de mala fe con el sindicato, por ejemplo, y es el banco sobre el que se centraron las movidas esta semana, el Scotiabank, el banco canadiense, que había dicho a AEBU en las entrevistas que había tenido el sindicato que no tenía que tomar más personal, que no necesitaba más personal para incorporar a su plantilla. Sin embargo, pocos días después, pocas semanas después, sí toma personal, pero no el que AEBU tiene en su bolsa de trabajo y que, por cierto, es calificado y cumplía con las condiciones. Es decir, esa jugada de mala fe del Scotiabank, ese doble discurso, es el que AEBU está criticando en esta semana puntualmente. Hizo muchas movilizaciones a lo largo de la semana con paros en diferentes sectores y sucursales del Scotiabank, y hoy nos va a visitar aquí en el estudio el presidente del Consejo Asesor Privado de AEBU, Juan Fernández, para explicar cómo ha sido esta semana y cómo van a seguir las movilizaciones mientras el conflicto no se solucione. Nos meteremos entonces para empezar el programa de hoy, viernes 4 de noviembre, con las noticias, los titulares de la jornada. El PIT-CNT realizará un paro general parcial el 15 de noviembre en rechazo a la reforma de la seguridad social. Habrá una concentración en la explanada de la Universidad de la República para marchar al Parlamento, donde manifestarán su rechazo al proyecto y a pedir que se eliminen las AFAP. Se instaló la comisión del Senado que estudiará la reforma jubilatoria. El miércoles recibirá el Poder Ejecutivo. Al día siguiente recibirá una delegación del PIT-CNT y de la ONASPU. Se exhortará a legisladores a presentar sus celulares ante Fiscalía por la filtración del plan de inteligencia. La legisladora del Frente Amplio, Lilian Quechichán, cuestionó que los ojos estén puestos solo en el Parlamento, ya que el documento pasó por varios ministerios y otras reparticiones del Estado.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Seguimos en Camacuá Diario. Vamos a meternos una vez más en el tema de la reforma de la seguridad social, porque es un tema que importa y mucho para el futuro de todos los uruguayos. Vamos a escuchar en el programa de hoy la palabra de un experto en la materia, el economista Hugo Bay. Él es asesor del PIT-CNT, también trabaja en el Instituto Cuesta Duarte y fue el representante de los trabajadores en la Comisión de Expertos en Seguridad Social que se creó el año pasado para hacer el diagnóstico y evaluar la situación de la seguridad social de nuestro país. Hugo Bay estuvo esta semana en la televisión atendiendo a los medios de prensa y vamos a rescatar fragmentos importantes de su entrevista para poner en público conocimiento cuáles son los argumentos que tiene el PIT-CNT para oponerse a esta reforma jubilatoria que está impulsando el Poder Ejecutivo. La primera crítica que hace Hugo Bay, que vamos a escuchar a continuación, tiene que ver con que la reforma solo ataca el gasto que hace el sistema en jubilaciones y pensiones y no analiza el modo de financiamiento.
Incorporar la discusión del financiamiento, ¿verdad? Entendemos que allí hay toda una discusión para dar en cuanto a, bueno, quiénes están en mejores condiciones de aportar, cuáles son el régimen que tenemos vigente, qué tipo de exoneraciones hay, en fin, cómo aportan los diferentes sectores. Estoy hablando fundamentalmente del aporte patronal. Y bueno, ese también ha quedado totalmente vedado. Es decir, toda la solución a la sostenibilidad económico-financiera del régimen jubilatorio se definió que se centrara en cómo, bueno, atacar el gasto, ¿verdad? Ese gasto que tiene efectivamente una tendencia creciente en el tiempo, pero que naturalmente, si circunscribimos toda la discusión a eso, naturalmente nos quedamos con, bueno, qué tipo de derechos, qué tipo de beneficios, qué tipo de prestaciones recortamos para los trabajadores que se van a jubilar a futuro.
En el siguiente testimonio, el siguiente fragmento de lo dicho por Hugo Bay esta semana en el Canal 12, va a profundizar un poco más en este argumento de atacar el financiamiento del sistema con ejemplos concretos, y al final va a mencionar un tema que también ha sido muy polémico, que es el de la edad de retiro.
Primero creo que hay que dar una discusión sobre el financiamiento. Y creo que hoy tenemos, se habla de que esta es una reforma justa. Desde nuestro punto de vista hay muchos factores por los cuales estamos convencidos de que esta no es una reforma justa. Entre otros, el tema del financiamiento. Es decir, tenemos, por ejemplo, unas exoneraciones de aporte patronal para diversos sectores de la economía, que en lugar de pagar 7,5, todos los trabajadores pagamos 15.
15.
Los sectores empleadores tienen la obligación de pagar el 7,5%. Sin embargo, hay exoneraciones por aproximadamente más de 200 millones de dólares al año. Nada de eso se toca en la reforma. No se discute. Básicamente, se crea una comisión a discutir. Tenemos el aporte patronal del sector rural, que es un aporte que se da en una modalidad diferente, pero es que es un régimen muy beneficioso. En lugar de aportar el 7,5%, cuando uno mira la masa salarial afectada por los trabajadores del sector rural, ve que aportan menos de 2%. No hay allí margen el sector rural, ¿no? Es decir, y seguramente es un sector muy heterogéneo con realidades muy diversas.
Bueno,
ahora,
ahí
con
también,
seguridad ahí sí, hay sectores que se han beneficiado mucho en los últimos años, incluso en los años de crisis económica y social de la que venimos, y que uno tiene la sensación de que son sectores que tienen capacidad de contributiva para aportar.
Ahí está.
Nada de eso se ve reformado. Y al mismo tiempo se les pide a los trabajadores que se jubilen obligatoriamente más tarde.
Allí cerraba Hugo Bay su comentario sobre el aumento de 5 años a la edad mínima para jubilarse para todos los trabajadores. Va a agregar en el siguiente testimonio un comentario más al respecto.
Aquí yo creo que hubo un convencimiento muy claro de que había que aumentar la edad mínima legal de retiro para todo el mundo a los 65 años. Y nosotros tenemos la impresión de que eso, que puede ser factible para algunos, no sé, podremos discutir un poco más, un poco menos.
Pero para la generalidad
puede ser factible. Yo me pongo a mí como ejemplo. Quizá tiene sentido que alguien como yo pedirle que no se pueda jubilar quizá a los 60 años.
Ahora, Hugo,
puede ser algo sensato. Es decir, quizá el sistema lo requiera, ¿verdad? Siempre que además también avancemos en equilibrar el financiamiento entre trabajo y capital, siempre que además removamos privilegios de la caja militar, siempre que discutamos políticas para la primera infancia, para la discapacidad, para el sistema de cuidados. Yo creo que en ese marco eso puede ser sensato. Ahora, no parece sensato pedirle, repito, a una trabajadora del servicio doméstico que se jubile a los 65 años.
Otro tema, avanzando con la argumentación de Hugo Bay en televisión sobre la reforma jubilatoria, tiene que ver con los aportes patronales y cómo este régimen es bastante injusto para muchos sectores.
En primer lugar, creo que lo que deberíamos apostar es que como mínimo los aportes patronales lleguen al 7,5%, ¿verdad? Hay una cantidad enorme de sectores exonerados, hay otros sectores con régimen muy beneficioso. Yo comparto la preocupación de que las cargas sobre el trabajo, digamos, es decir, grabar más la contratación del trabajo puede tener efectos complejos,
sí, es
necesario analizar, pero eso no quita que no haya sectores, vamos a decir, de importante capacidad contributiva por los cuales puedan aportar por otros mecanismos, ¿verdad? No directamente relacionados a la contratación de mano de obra, sino quizá por otros mecanismos. En general, los sistemas en el mundo han ido transformándose en sistemas híbridos. En un primer momento se hablaba mucho de que, bueno, el aporte personal, el aporte patronal era lo que financiaba el sistema. Hoy, en general, tenemos sistemas híbridos donde todavía existen las cotizaciones sociales, se mantienen, pero en general han sido complementadas desde el punto de vista del financiamiento por los impuestos generales a la población, y ahí Uruguay yo creo que tiene muchísimo para avanzar en construir un sistema tributario mucho más progresivo.
Pasemos ahora al análisis que hacía el economista Hugo Bay sobre los cambios que se hicieron y cómo los ve él, algunos de ellos, de lo que era antes el anteproyecto de reforma a hoy el ya cristalizado proyecto de ley.
Yo diría que hay algunos que incluso me llamaron la atención porque son, efectivamente, implican un retroceso. A ver, en primer lugar voy a mencionar...
Un empeoramiento,
por ejemplo, la extensión de 10 años, un empeoramiento en algún sentido, explico. La extensión de... Al principio el anteproyecto planteaba que no se afectaran las condiciones de retiro para quienes tenían causal jubilatoria al 31 de diciembre del 2026. Ese periodo se extendió al 31 de diciembre del 2032. Es decir, que ahora todas las personas que tengan causal hasta el 2032 se van a jubilar por el régimen vigente. Esto es algo que parece muy sensato y muy razonable para el régimen, incluso hasta puede calificarse de insuficiente para el régimen general. En el caso de la caja militar, yo creo que es un asunto crítico, porque vamos a seguir sosteniendo durante los próximos 10 años a todo un conjunto de activos que se van a seguir retirando en condiciones de enorme privilegio, a edades muy bajas, con tasas de reemplazo, esto es, se van a jubilar por el doble de lo que vienen ganando, y vamos a seguir habilitando eso, y después vamos a seguir pagando esas jubilaciones. No solo se van a jubilar a lo largo de los próximos 10 años, sino que después eso, se jubilan a los 50 y poco años, y después lo vamos a pagar 35 años más.
Finalmente, el último testimonio que vamos a escuchar de Hugo Bay va a analizar la temática de la SAFAP. Una temática que es importante para la reforma, que le da mucho poder a las empresas privadas, y va a explicar Hugo Bay por qué ese régimen no es el que desea el movimiento sindical.
Nosotros planteamos, yo no diría que el problema no es el sistema mixto en sí, el problema no es que el régimen tenga un pilar de ahorro, un pilar de capitalización que permita de alguna manera atender una equidad en el financiamiento de carácter intergeneracional, es decir, que las generaciones actuales de alguna manera ahorren una parte de lo que contribuyen al sistema para no cargar una mochila tan pesada en las generaciones futuras. Nosotros eso lo entendemos y lo compartimos. Ahora, eso no quiere decir que ese pilar de ahorro, que ese pilar de capitalización, deba ser necesariamente administrado por actores privados con fines de lucro. Hay muchas formas de administrar un pilar de ahorro de esas características. De hecho, el modelo de la SAFAP es una de las opciones posibles y nosotros creemos que ahí había que hacer una reforma estructural. Fue otro de los planteos que planteamos en la Comisión de Expertos, que claramente no tuvo eco. Acá el problema es que podemos discutir los parámetros. Quizá tiene que ser 5, tiene que ser más, tiene que ser menos. El problema no está ahí. El problema es que nosotros tenemos que modificar la forma en la que se administra ese pilar de ahorro. Es decir, acá se ha generado un espacio para la competencia privada que claramente no funcionó, no hubo tal competencia y hubo caldo de cultivo para que empresas privadas cobraran comisiones excesivamente altas. Ha sido uno de los sectores con más lucro. Y nosotros estamos convencidos de que eso lo puede hacer de manera profesional el sector público. De hecho, la experiencia de República AFAP ha mostrado hasta qué punto el Estado, porque es una AFAP, por supuesto, del derecho privado, pero que de alguna manera sus accionistas son bancos públicos y por lo tanto ha mostrado que puede hacerlo de manera tan eficaz o eficiente como lo hicieron las privadas y cobrando naturalmente costos mucho menores, ¿verdad? Porque allí no debería haber fines de lucro.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você que inventou esse... Estado, inventor de inventar toda a destruição. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia?
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a pasar rápidamente a un tema que se mantuvo esta semana, pese al feriado en la mitad de la semana, pero se intensificó, se transformó en conflicto el diferendo que mantenía a EBU con Scotiabank. Esto llevó a la paralización de varias dependencias y servicios a lo largo de la semana, incluyendo el día de hoy. Y por eso le damos la bienvenida a Juan Fernández, presidente del Consejo de Sector Financiero Privado de AEU, para poder, en principio, bueno, comentar, evaluar un poco esta semana de intensas movilizaciones y bueno, y este parate también en el día de hoy. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, Irene, muchas gracias. Un saludo a todas las compañeras y compañeros en la audiencia. Aquel diferendo que veníamos manteniendo, sosteniendo con Scotiabank, finalmente se ha convertido en un conflicto. El conflicto, el disparador del conflicto fue corroborar que ya no solo había una negativa para colaborar con la bolsa de trabajo. Esa decisión, ese anuncio por parte del Scotiabank se plasmaba en la medida de que se confirmó el 26 de octubre el ingreso de trabajadores, a pesar de que el Scotiabank se excusó con el sindicato de no poder colaborar con la bolsa de trabajo porque no tenía capacidad para incrementar la plantilla. Bueno. La plantilla se incrementó y está bien que eso suceda porque en realidad falta gente, faltan trabajadoras y trabajadores en el Scotiabank para dar un buen servicio a los clientes y sobre todo para no extremar la capacidad de los trabajadores, llevarlas al extremo y superarlo. Para eso es necesario el ingreso de personal. La dificultad que tenemos, más que dificultad, el conflicto que tenemos con Scotiabank es que no acepta, no quiere consultar y concurrir a nuestra bolsa de trabajo a los efectos de contratar a algún compañero en estado de desempleo actualmente.
Comentemos un poco sobre la bolsa de trabajo de AEU, este espacio que hoy tiene a 7 compañeros y compañeras del sindicato que tienen una experiencia en el sistema financiero y un instrumento que funciona hace muchísimos años con ingresos de personal en los bancos privados.
La bolsa de trabajo es un instrumento sindical, es la solidaridad de los trabajadores nucleados en un sindicato. La solidaridad expresada sobre compañeros que por diferentes circunstancias, destitución, despidos, cierres de empresas, caen en una situación de desempleo y el resto de sus compañeros del sindicato plantean, se formulan la posibilidad de darle sostenimiento a los compañeros y estar procurando constantemente incorporarlos a las empresas del sector. El año 2002 quizás es el punto más alto de la experiencia de bolsa de trabajo en este sindicato, cuando unos 3.000 compañeros estaban desempleados y paradójicamente porque es el banco que hoy nos convoca, la creación en aquel momento del nuevo Banco Comercial, lo decíamos ayer en el acto, en la asamblea en World Trade Center del Scotiabank, en aquel año 2002 cuando gran parte de nuestra sociedad apostaba al fracaso y a que la liquidación de los bancos era la solución. Fue iniciativa de este sindicato la creación de un nuevo banco, en aquel momento un nuevo banco comercial, con lo sano de cada uno de los bancos que se liquidaría, y eso le dio a la postre puestos de trabajo a unos 1.000 trabajadores, y entonces para el sindicato y para todo el sistema financiero, en una actitud absolutamente colaborativa, bancos, sindicatos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, procesadoras de tarjetas de crédito, fueron reubicando en unos largos y muy esforzados 10 años que insumió agotar la reincorporación de todos los trabajadores al sistema financiero. Hoy esta bolsa de trabajo está compuesta por compañeros de otras crisis de empleo en otras empresas del sistema, todos compañeros que están siendo sostenidos por sus compañeros en el sindicato, por lo tanto, en tanto ya trabajadores del sistema financiero con un bagaje de experiencia de su derrotero por el sistema, por lo cual esa curva de aprendizaje que todos tenemos cuando una empresa concurre a la bolsa de trabajo a incorporar un trabajador es un lapso de tiempo más breve porque su compromiso y su conocimiento del sistema hacen mucho más corto el proceso de aprendizaje.
En su momento, Scotiabank había dicho que no tenía disponibilidad para contratar nuevo personal y, sin embargo, unas semanas más tarde llegó la noticia de que habían tomado unas 3 personas y que había algunos llamados para la incorporación de personal. ¿Cómo toma esto el sindicato y cuál es el diálogo o no diálogo? ¿Cuál es el contacto con la empresa que han tenido hasta ahora?
El vínculo Scotiabank y sus trabajadores, comisión representativa y por transitiva el Consejo Sector Financiero Privado, ha sido de correcto a muy correcto. Scotiabank ha contribuido a solucionar situaciones de desempleo contratando compañeros de la bolsa, y la experiencia y el desempeño de estos compañeros ha honrado al Instituto Bolsa de Trabajo. Han quedado altos los prestigios de las capacidades que se encuentran en la Bolsa de Trabajo porque el desempeño de nuestros compañeros allí ha sido muy correcto. Por lo tanto, el vínculo Scotiabank a EBU durante su trayectoria en el Uruguay ha sido muy correcto. Por lo tanto, caracterizamos esto por un cambio de actitud del Scotia. Quien ha cambiado su actitud con respecto a la bolsa de trabajo, que es lo mismo que decir un cambio de actitud con el sindicato, es el Scotiabank, o al menos los jerarcas que la dirigen en este país. El planteo primario del Scotiabank, que no era una respuesta esperada, pero nos parecía sensata en la medida de que creímos cabalmente en esas palabras, fue que no tenía capacidad de incrementar la plantilla. Sin embargo, como tú muy bien señalás, pocos días después supimos de la contratación de tres trabajadores. Tres trabajadores y otros tantos más que son muy necesarios en el Scotia. La plataforma del conflicto que mantenemos con Scotiabank tiene dos componentes absolutamente complementarios. Por un lado, decimos, por el no reconocimiento de nuestra bolsa de trabajo. La decisión, la que cambió, ¿verdad? La decisión que cambia Scotiabank de no reconocer la bolsa de trabajo del sindicato. Y el otro componente muy relevante de nuestra plataforma es que se cree lo antes posible, inmediatamente, si eso fuera posible, un ámbito de diálogo y de negociación entre la comisión representativa y la dirección o la gerencia del banco para subsanar las fuertes dificultades que hay en condiciones de trabajo en la red de agencias. Están nutridas con muy poco personal, con el mínimo indispensable, con lo cual cualquier contingencia, cualquier faltante de un compañero extrema en exceso el esfuerzo de los demás compañeros, y es allí que estamos enunciando una consigna que refiere a la ecuación económica en el fenómeno del trabajo. Lo normal, lo aceptado, lo históricamente reivindicado es un salario a cambio de fuerza de trabajo. Lo que se está constatando en el sistema financiero, no solo en el Scotia, pero hoy nos hemos convocado a conversar sobre el conflicto con el Scotia, hoy la ecuación económica se está visualizando que es un salario con la contraprestación de la salud. No, esto es por fuerza de trabajo, no por la salud de los trabajadores, y lo que está en tela de juicio es cuáles son las condiciones laborales y, por lo tanto, cuál es el estado de salud de los trabajadores del Scotia, al menos en las agencias, ya que el número de trabajadores es muy menguado. Entonces, las dos componentes de la plataforma, por un lado reivindicar la bolsa de trabajo y por otro lado reivindicar mejores condiciones de trabajo, son absolutamente complementarios. Estamos reivindicando los dos elementos, y como uno de los elementos para subsanar las muy malas condiciones de trabajo en la red de agencias, estamos ofreciendo a nuestros compañeros de la bolsa para que sean partícipes de los nuevos ingresos al Scotiabank.
Bien, ¿cómo sigue ahora los pasos siguientes que va a dar el Consejo de Sector Financiero Privado de AEBU luego de esta semana que, como decíamos, fue de paros en diferentes sectores de Scotiabank, con reuniones de representativas, con actos frente a la sede central del banco? ¿Cómo seguirá la semana y el mes para Scotiabank en este caso?
El conflicto con el Scotiabank no cesará hasta no lograr ese ámbito de diálogo entre la comisión representativa y el banco para atender la situación de la red de agencias, ¿verdad? La cantidad de personal que allí labora y nutrirlo de personal. Y tampoco cesará hasta que no acordemos algún acuerdo de bolsa. Algo así como que tantos ingresos que se den en el Scotiabank, alguno de ellos sea un compañero de la bolsa de trabajo. Y las siguientes semanas, y así hasta llegar hasta nuestro objetivo, estarán coronadas por acciones sindicales sorpresivas. Sorpresivas, estamos visualizando que el interior de la República está necesitando de la llegada de mayor información y sobre todo de los medios de prensa local para recibir la versión del sindicato sobre este conflicto. Así que mayor movilización con mayor énfasis en el interior de la República. Sin embargo, el día miércoles 9 de noviembre, se están convocando todas las comisiones representativas, ya que compartiremos el análisis del estado de situación, qué ha originado este conflicto, cuál ha sido su desarrollo, compartir la estrategia para que sea conocida por todos los componentes de nuestro sindicato, ya que si bien el conflicto es en Scotiabank, las medidas son en Scotiabank, el resto del sistema financiero privado bancario está contribuyendo a la resolución de este conflicto, determinando que en ningún banco privado de plaza un trabajador afiliado está realizando horas extras. Tampoco estamos participando de capacitaciones si ellas son fuera del horario de trabajo. No estamos admitiendo traslados, trasladarnos para desarrollar nuestra labor. Y tampoco, por polémico que pueda ser el concepto, tampoco mientras dure este conflicto estaremos todos los trabajadores del sistema financiero privado bancario capacitando a trabajadores no afiliados. Claramente, esto, la forma de aprender en nuestra actividad ha sido recibir conceptos de un compañero que nos ha ayudado a empezar a trabajar. Esta decisión de no capacitar trabajadores no afiliados se sostendrá mientras dure la falta de reconocimiento a la bolsa de trabajo, la no mejora de las condiciones de trabajo en las redes sucursales.
Seguiremos informando entonces la semana que viene sobre este tema. Juan Fernández, presidente del Consejo de Sector Financiero Privado de AEU, te agradecemos estos minutos en Camacuá Diario.
Bueno, muchas gracias, Irene. Un saludo a todas las compañeras y compañeros en la audiencia.